las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE en este 12 de junio, en el que todavía quedan 9 días para que entre oficialmente el verano, y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. No hace falta recordarte las temperaturas que hemos tenido en las últimas horas, mucho menos las de esta madrugada, si eres de los que te ha costado dormir. No es el caso de Galicia, de Asturias, del Cantábrico, de los Pirineos, de puntos incluso, de las sierras del centro de la península, donde todavía es necesaria una colchita por la noche, pero en el resto calor, y mucho calor. En realidad, oficialmente nos habían anunciado que la ola, con esa masa de aire cálido y seco, se iba a notar de forma intensa a partir de hoy, a partir de este domingo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Con lo que ya hemos tenido, incluso sufrido en algunos casos, pues lo que te estás imaginando, que hoy y mañana las máximas se van a disparar aún más, y en principio la situación va a seguir así al menos hasta el miércoles. Es la tercera ola de calor más temprana de la historia, y hay un pueblo de Córdoba que se llama Montoro, donde suelen recoger las máximas de toda España. En agosto del año pasado alcanzaron los 47 grados a la sombra. 47,2 grados es el récord, que hoy no lo van a superar, pero en ese punto del Valle del Guadalquivir se van a acercar. En Montoro vive Pilar, es camarera en un bar de esta localidad cordobesa, y se resguarda como puede.
Más o menos como todos los años. Nosotros, pues, ya estamos más o menos acostumbrados, pero la verdad que así, que hace bastante calor.
Ola de calor que en España, como suele pasar también, tiene contrastes. Si eres de los que escucha la mañana del fin de semana de COPE en el norte y ahora sales a la calle, la situación es muy diferente a la que se van a encontrar en Montoro, en Córdoba o en Jaén. Carmen vive en Santander.
Bueno, aquí en el norte estamos acostumbrados, pero, hombre, para estas fechas preferiríamos tener un poquito más de sol y las temperaturas un poquito más altas. Aunque si lo comparas con cómo está haciendo por el sur, pues bueno, es de agradecer también.
En Santander, que no van a superar hoy los 22 de máxima, que son 20 grados menos de los que se van a registrar en Andalucía o en puntos de Extremadura. Y lo dicho, mañana seguirá la tendencia, así que el calor será uno de esos recurrentes temas de conversación. De lo que hay que estar pendiente es de la evolución de la crisis con Argelia. El gobierno de Sánchez, después de la que se le vino encima el miércoles, lo ha llevado todo al ámbito de la interpretación, porque no deja de ser una valoración muy subjetiva asegurar que las relaciones con uno de nuestros vecinos de África se han recuperado. Se agarran a ese comunicado del viernes, comunicado del embajador argelino ante la Unión Europea. Es un texto perfectamente medido, que solo lleva al desconcierto, pero nada más. Se limita a decir que el bloqueo a las transacciones con España solo existe en algunas mentes. Le faltó añadir, en mentes no demasiado limpias. Y a ese flotador se engancha el gobierno para ganar tiempo. A eso, ya que Bruselas, sin morder, ha enseñado los dientes diciendo que la suspensión de las relaciones comerciales rompe el acuerdo euromediterráneo de 2015 y que, por tanto, tendrá consecuencias. En ese capítulo de las interpretaciones hay un nuevo comunicado, que es de esta misma noche, que viene desde Argelia y que vuelve a dejar a nuestro gobierno a los pies de los caballos. ¿Qué dice Argelia? Que las relaciones con Europa siguen rotas, que las relaciones con España siguen rotas, y que no le ha gustado nada que desde España hayan acudido a Bruselas para intentar presionar a un país soberano. Y luego le recuerdan que ellos tienen otros socios fiables en Europa. Se están refiriendo a Italia, que es con quien han aumentado los contratos de gas para dar en los morros a España después del giro de postura con el Sáhara. A Argelia no le interesa que Europa comience un capítulo de sanciones que estaría por ver la dureza. Por eso insiste en que los compromisos de gas están garantizados, que en medio de una crisis energética sin precedentes es lo que más le preocupa a la Comisión Europea. ¿A qué precio? Ahí está la clave. y con pocas dudas. En los nuevos contratos que se firmen con empresas españolas de hidrocarburos, el precio va a ser muy superior. Sobre si las relaciones comerciales se van a restablecer, pues el camino se va a demostrar andando. El gobierno, en un alarde de fe ciega, de fe pública, asegura que da por zanjada la crisis porque Argelia da marcha atrás. La realidad es otra. Y no solo se reduce a lo que ha pasado desde el miércoles. Con la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, no solo se limita a la congelación de las operaciones relacionadas con el comercio con España, porque desde el 7 de abril, desde ese día en el que Pedro Sánchez se reunió en Rabat con Mohamed VI, con el rey de Marruecos, haciendo gala del volantazo sobre el Sáhara, desde el momento en el que España reconoció la soberanía marroquí sobre la antigua provincia española, Argelia se lo ha puesto aún más difícil a los exportadores españoles. Lo sabe muy bien porque lo ha comprobado, porque lo ha sufrido Jesús Ruiz, que es ganadero y comerciante de ganado Ruigán en Toledo.
Exactamente igual. Lo que ya denunciábamos en torno hace un par de meses de lo que ocurría de forma oficiosa, pues ahora lo sabemos de forma oficial. Primero bloquearon la exportación de España a Argelia de la carne y después de animales vivos. Exactamente igual.
La semana laboral en Argelia comienza hoy domingo. Iba de domingo a jueves. No son laborables ni viernes ni sábado. Así que tenemos una primera oportunidad para comprobar si es verdad que Argelia ha reculado, si es verdad que Argelia ha dado marcha atrás, como insisten desde el gobierno de España. Leyendo el comunicado de esta noche, con un tono áspero, con dureza, no parece que vaya a ser así. Había especial interés por escuchar alguna valoración, por mínima que fuera, del presidente del gobierno. En todos los actos públicos que ha tenido desde el miércoles, el presidente ha evitado a los periodistas. No sea que a algunos se le ocurriera preguntar alguna cosa fuera del guión establecido por la factoría de marketing de Moncloa. Por eso se ha limitado a ir filtrando cuál era la posición del gobierno. Y lo último es eso. Señalar que Argelia da marcha atrás ante la presión de la Unión Europea y España. Ya veremos por dónde va la realidad. Que si nos agarramos al último comunicado y decimos que no corresponde con esa fe ciega. Sánchez tenía una oportunidad fantástica este sábado en Málaga de hablar de este tema. Jugaba en casa, porque en todos los mítines se juega en casa. Para llenarlos el manual marca pagar autobuses con fondos del partido, a poder ser repartir bocadillos como reclamo, o como en este caso, como en el mítin de este sábado en Málaga, hacer una comida popular con paella y cerveza gratis. Ese fue el menú del mitin del PSOE en Cártama, donde se esperaba que Sánchez hiciera referencias de la crisis con Argelia, sobre todo para explicar de primera mano en qué punto nos encontramos, pero no. No lo hizo. Y se limitó a cargar contra el Partido Popular.
Y ahora la última que hemos visto es si un tercer país presiona a España y la Unión Europea apoya a España, ellos apoyan al tercer país que está presionando a España.
Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Están o no están restablecidas todas las relaciones con Argelia? El comunicado de esta noche, Argelia ratifica la ruptura. Así que a partir de domingo, que ya es laborable, se van a desbloquear todos esos contenedores con productos, con material español. A eso no respondía el presidente del gobierno. Desde el PP le piden que comparezca en el Congreso y el líder de los populares, Núñez Feijóo, va un poco más allá.
Y no solamente no ha arreglado los problemas con Marruecos, sino que ha estropeado nuestra relación con Argelia. A razón de poner en riesgo 2.000 millones de euros de exportaciones de nuestras empresas y 4.800 millones en el ámbito del suministro del gas. Y ha tenido que venir la Unión Europea para arreglar nuestros destrozos.
Sánchez por la mañana en Cártama, en Málaga, junto a su candidato Juan Espadas. Feijóo por la tarde en Málaga capital, arropando a Juan Manuel Moreno. Falta justo una semana para que algo más de 6 millones de andaluces puedan votar en las elecciones autonómicas. 300.000 jóvenes podrán meter su voto en la urna por primera vez. Y mientras algunos siguen deshojando la margarita en plena campaña, mañana Herrera en COPE, tras escuchar a Juan Espadas, a Juan Marín y a Macarena Olona, mañana lunes, a partir de las 9, turno del presidente y candidato a la reelección por el Partido Popular, Juan Manuel Moreno. Apuramos las últimas horas en las que se pueden publicar encuestas y en el PSOE hay muchos nervios porque no son buenas. Todos los sondeos que aparecen hoy en la prensa otorgan una amplia victoria al PP, que no alcanza la mayoría absoluta, pero que, si nos atenemos a esos sondeos, sí que sumaría más escaños que toda la izquierda junta, lo que le acercaría a la posibilidad de gobernar sin necesidad de Vox, que es la gran aspiración de Núñez Feijóo y, lógicamente, también de Juan Manuel Moreno Bonilla. En todas las elecciones, en los días previos, en las vísperas, esto es un clásico, se habla mucho de la participación. Las últimas elecciones al Parlamento andaluz se celebraron en 2018. Fueron en pleno invierno, un domingo 2 de diciembre. En aquella ocasión no acudieron a votar el 43% de los andaluces con derecho a voto. Insisto, era diciembre. Ahora se respira una desmovilización mayor que puede incrementarse con dos cuestiones más. La primera, el calor. Sin restricciones debido a la pandemia, se está viendo que cada fin de semana hay un auténtico éxodo a las playas. Y el segundo factor nos lo trae el propio calendario. El jueves es el Corpus y es festivo local en Granada y en Sevilla, por lo que se prevé que muchos se cojan puente. ¿A quién perjudica más una amplia abstención? En la izquierda defienden que a ellos, aunque cada elección tiene unos condimentos especiales. La respuesta, el próximo domingo. Así viene este 12 de junio en el que están pasando más noticias que te voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Ucrania.
La próxima semana la Unión Europea se pronunciará sobre la solicitud de adhesión del país. Lo ha confirmado la presidenta de la Comisión en su visita a Kiev. Después, los líderes europeos deberán dar el visto bueno por unanimidad.
Incendios.
Los bomberos siguen tratando de controlar el fuego de Sierra Bermeja en Málaga por quinto día. Las labores se centran ahora en la zona norte y los efectivos se han duplicado y ahora mismo preocupa el viento. Mejores noticias llegan desde Torrox, donde el incendio se ha dado por extinguido esta noche.
Apertura.
A partir de hoy ya no es necesario mostrar una prueba negativa de coronavirus para acceder a Estados Unidos. Era una de las últimas restricciones que quedaban en un país donde desde el 18 de abril ya no es obligatorio llevar tampoco mascarillas durante los vuelos.
Marta Calvo.
Desde mañana y hasta el 15 de julio, un jurado popular juzgará en la Audiencia de Valencia a Jorge Ignacio Palma, el autor confeso de la desaparición del cuerpo de la joven que aún no ha sido hallado y supuesto asesino de otras dos chicas. Marta desapareció en noviembre de 2019.
Y Ebau.
La antigua selectividad llega a su fin esta semana. Es el turno de Cataluña, Andalucía, Ceuta y Melilla. 200.000 alumnos se han enfrentado a unas pruebas marcadas por la posibilidad de presentarse con un suspenso. La extraordinaria será a principios de julio.
Con calor, con mucho calor en la mitad sur, también en el centro, con temperaturas mucho más benévolas en el norte, en Galicia, en el Cantábrico, en Asturias. Comienza la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 12 de junio, en el que nos dan las 6 y 13 minutos, las 5 y 13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mientras aquí en España seguimos muy pendientes de todo lo que rodea nuestra relación con Argelia, con ese comunicado de esta noche en el que Argel confirma la ruptura de las relaciones con nuestro país, ahí, al lado, a las puertas de Europa, se sigue librando una guerra. La presidenta de la Comisión Europea, por segunda vez, y también por sorpresa, Ursula von der Leyen, ha visitado Kiev para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. Un encuentro que adquiere especial relevancia porque la semana que viene el Ejecutivo Comunitario se va a pronunciar sobre la candidatura de Ucrania para entrar en la Unión Europea. Lo confirmaba von der Leyen, aunque no ha avanzado en qué punto se encuentra el informe. Eso sí, ha dicho que el país va en buen camino, en buena dirección, aunque tiene que hacer todavía más esfuerzos. De hecho, ha instado al gobierno de Ucrania a cerrar una asignatura pendiente, la corrupción.
What needs to be done next, for example.
Quedan muchos esfuerzos. Hay que hacer más por el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción.
Ahora mismo en Ucrania es el gran deseo poder entrar en la Unión Europea Y dice su presidente Zelensky que ahora sí es el momento.
Es el momento. Rusia es una amenaza para toda Europa y no solo para Ucrania.
Bueno, pues reunión clave entre von der Leyen y Zelensky para esa posible entrada de Ucrania en el club comunitario, justo cuando se cumplen 109 días de la invasión rusa, 3 meses y medio. La ofensiva del Kremlin continúa centrada en el Donbass y uno de los escenarios más cruentos, te lo venimos contando en las últimas horas, está en esa ciudad de Severodonetsk. Allí la planta química de Azov se ha convertido en el último bastión ucraniano. Entre 300 y 400 militares están allí refugiados intentando resistir a los ataques constantes. En estos 3 meses y medio de invasión, Rusia sigue avanzando, pero de forma lenta, algo que deja de manifiesto la incapacidad del Kremlin para llevar a cabo esa guerra relámpago que tanto deseaban en los primeros días de invasión. ¿En qué punto se encuentra ahora el ejército ruso, Alex García?
46.000 fallecidos, 400 desaparecidos y daños materiales por un valor de 600.000 millones de dólares. Lo que parecía que iba a ser un paseo militar para las fuerzas de Vladimir Putin se ha convertido en una resistencia a la heroica por parte del ejército ucraniano y los miles de civiles que tratan de defender ciudades como Kiev, Zaporizhia o Kharkov. Con ayuda del ejército checheno y un amplio despliegue de mercenarios, a Putin no le están saliendo las cuentas. Y a estas alturas, las dudas sobre el poderío de sus fuerzas armadas salen a la luz. Lo único que queda claro por el momento es que más de 3 meses después, Rusia sigue intentando, con poco resultado, que Zelensky y su país hinquen rodilla.
La guerra en Ucrania, que ha sido la puntilla para que los precios, para que la inflación se dispare aún más. Los precios se venían subiendo ya desde antes de que Rusia entrara en Ucrania. La inflación está disparada, la vida es un 8,7% más cara que hace justo un año, es el repunte más elevado desde 2008, sube todo, pero este incremento generalizado de los precios apenas se está notando en el comercio online. Los expertos consultados por COPE prevén crecimientos entre el 10 y el 15% en este 2022, tanto en el número de compradores como en la facturación. ¿Por qué está ocurriendo esto, Carmen Lavallen?
Lo explican en 3 motivos principalmente. Lo primero, que este canal facilita la comparación de ofertas y el obtener precios más ajustados en este momento de alta inflación. También las facilidades de pago y por el propio crecimiento del canal que se ha acelerado durante la pandemia. El resultado es que, de media, en España recibimos 4 paquetes al mes, mucho más los compradores habituales. Son el 44% y están detrás de 8 de cada 10 encargos.
Todo esto a las puertas del verano, en plena campaña ya turística, con un sector que es el motor de nuestra economía. Antes de la pandemia suponía el 12% del Producto Interior Bruto y esta temporada vuelve a presentarse como fundamental para nuestra recuperación económica. Este 2022, los establecimientos hoteleros quieren marcar récords. Rubén Prieto.
De cara a este verano, los hoteles esperan conseguir datos similares a los de años previos antes a la pandemia. En Galicia, por ejemplo, para hacernos una idea, el año pasado se registraron unas cifras de ocupación que rondaron el 90% en distintos puntos de la comunidad. Datos que los hoteleros esperan repetir este verano. Nos lo explicaba en COPE FON, dirige un hotel en Santiago de Compostela.
100% al completo, un 60% nacional, 40% extranjero.
Eso en el norte. En otros destinos de costa se manejan también datos similares a los de 2019, el último año prepandemia. Nos lo cuenta Miguel Correa, director de un hotel en Benidorm.
Para junio se supera el 90% y luego pues se espera también, por ejemplo, ahora para el puente de San Juan, pues se espera una muy buena respuesta del mercado nacional.
Importante el turismo británico internacional, aunque de nuevo el turismo nacional será el rey. Y es que según distintas compañías hoteleras se espera que más de la mitad de clientes este verano procedan de España.
Y todo esto a 9 días a que entre oficialmente el verano, aunque las altas temperaturas de estos días nos hacen ya muy próxima esta acción, aunque estemos en primavera. Este domingo se espera que sea el día más caluroso, con máximas que alcanzarán los 43 grados en el Valle del Guadalquivir, los 36-37 en el interior de la península, con un total de 7 comunidades en alerta por altas temperaturas hasta el miércoles. Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Aragón y Andalucía. Nos vamos hasta allí. ¿Qué se espera para este domingo, Andrés García?
La ola de calor nos alcanzará de lleno hoy domingo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia máximas de hasta 43 grados en puntos del Valle del Guadalquivir. En Córdoba, Sevilla, Granada y Huelva se activará a las 12 del mediodía el aviso naranja por altas temperaturas. El calor es algo con lo que en el sur estamos acostumbrados a convivir. No nos queda más remedio.
Un poquito regular porque no esperábamos que llegase tan pronto.
Buscando sombra y luego mucha agua y sobre todo paciencia.
Cuando quieres salir a dar un paseo en familia o algo, hace mucho calor y te cansas muy rápido.
Puede que algún oyente aún esté a tiempo de escapar de la ola de calor. En Málaga capital, según meteorología, no se van a superar los 29 grados.
A tiempo de escapar también de esta ola de calor, están en Galicia, en Cantabria, en Asturias, se libran de esta ola. Fíjate que en Oviedo no se van a superar los 20 grados, son 23 menos que, por ejemplo, en Sevilla. ¿Cómo están llevando estos coletazos de la primavera los asturianos? Coletazos que ya nos acercan al verano. Asturias, Carlos Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio. Bueno, pues aquí en Asturias la verdad es que la primavera nos está enseñando su cara más fresca, ¿no? Parece que estamos en el otro hemisferio, porque las noches son, pues eso, más bien fresquitas, temperaturas de en torno a 15 grados, por el día no pasamos de los 19, 20 grados, incluso está, orvallando, como decimos aquí por momentos, cayendo alguna lluvia débil, y se está francamente bien en ese sentido. El mes de junio de momento está siendo bastante suave hasta el momento aquí en Asturias. Es verdad que este lunes suben un poco las temperaturas, no más allá de los 23, 24 grados de máxima, pero bueno, insisto, lo que son los días se están llevando muy bien aquí en el Principado de Asturias.
Antonio Herray,
La Mañana.
COPE, estar informado.
Este domingo 12 de junio también miramos a Francia, que hoy celebra la primera vuelta de sus elecciones legislativas. Comicios que llegan 7 semanas después de las presidenciales que ganó Emmanuel Macron. Ahora los franceses tienen que elegir a los diputados de 577 circunscripciones de la Asamblea Nacional. Los sondeos dibujan un escenario muy igualado entre la alianza presidencial de Macron y la coalición de izquierdas que han formado todos los partidos con Mélenchon. ¿Qué puede ocurrir? Analizamos los posibles escenarios con Patricia Blázquez.
La recta final de la primera vuelta de las legislativas francesas se caracteriza por la inédita coalición de 4 partidos de izquierda bajo la batuta de Jean-Luc Mélenchon. Una coalición que preocupa al Eliseo, ya que Macron deberá tener la vista puesta en el líder de extrema izquierda, que no solo está creciendo en las encuestas, sino que de ganar los comicios podría complicarle la cogobernanza. El sistema semipresidencial francés obliga al presidente del país, en este caso liberal, a elegir a su primer ministro. Así las cosas, Emmanuel Macron ha querido dejar ya claro que ningún partido puede imponerse al presidente. Además, varios exministros ya han advertido que una convivencia de ambos dirigentes podría desembocar en una crisis institucional que convertiría a Francia en un país ingobernable.
Y en los tribunales españoles, este dato, 300.000 niños se ven afectados al año por procedimientos de familia. Además, el 55% de los que comparecen en un juzgado lo hacen en un espacio hostil. Hablamos de niños mayores de 12 años a los que acudir a un juzgado a declarar por la separación, por ejemplo, de sus padres, les puede producir miedo o ansiedad. Patricia Rossetti.
La toga les impone. Acudir a un juzgado por la separación de sus padres les provoca miedo y ansiedad. Temen decir algo que perjudique a sus progenitores. La audiencia de menores no está regulada y cada juzgado lo hace a su manera. No es una experiencia positiva. Algunos jueces de familia, como Natalia Velilla, envía una carta con un cómic elaborado por una asociación de defensa de la infancia en el que se explica el procedimiento. Se trata de quitar hierro.
Les digo que he sido yo la que he decidido escucharles, no sus padres ni sus abogados, precisamente para estar la juez, la fiscal y la letrada de la Administración de Justicia. También les digo que quien va a decidir lo que va a pasar soy yo, no ellos, por tanto, que no se preocupen por lo que me vayan a decir, porque puedo darles la razón o no dársela, y por eso no se enfaden.
Abogados de familia y jueces piden salas amigables para los menores.
Y seguimos pendientes de los 6 heridos en el montaje de un escenario en el festival Osondo Camiño, en Pontevedra. 2 siguen ingresados en el hospital y ahora parece que el festival va a seguir adelante. COPE Galicia, Alberto Varela.
La organización del festival afirma que puede sacarlo adelante en las fechas previstas, es decir, jueves, viernes y sábado de la próxima semana, pero con ajustes que se van a comunicar en próximos días. Sigue la investigación sobre las causas del desplome. Eso depende de la Inspección de Trabajo. Desde la Xunta, el director general de Emergencias destaca la rapidez del dispositivo que se desplegó una vez conocido el accidente.
Se actuó de una forma rápida y eficaz por parte de todos los servicios que actuaron. Hubo esa inspección tanto de Traballo como de Oisga. Estamos a espera dos informes correspondientes.
Con relación a los heridos, quedan dos en el hospital, los dos con pronóstico grave, pero evolución favorable.
En Tarragona, los Mossos de Escuadra han detenido a un presunto yihadista de 32 años. Según las primeras investigaciones, el hombre se estaba preparando para viajar a Siria y quería cometer una acción violenta en Cataluña antes de irse. Adrián García.
El hombre de 32 años había cambiado por completo su actitud. Su radicalización se encontraba en un estado avanzado y llegó hasta realizar proclamas yihadistas. El detenido ya había manifestado su intención de cometer acciones violentas en Cataluña antes de viajar hasta Siria. Fueron los Mossos de Escuadra quienes detectaron durante la investigación que el arrestado veía vídeos de contenido yihadista relacionados con el grupo Daesh, donde la mayoría hablaban acerca del martirio. La investigación, iniciada en agosto del 2021 por la Comisaría General de Información, ha sido coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Esta concluye con la orden de ingreso del arrestado en el centro de internamiento de extranjeros por el Juzgado de Instrucción en Funciones de Gandesa, donde se le imputa por un delito de autorradicalización yihadista.
La Feria del Libro de Madrid llega hoy a su fin en una edición que ha sido un éxito rotundo según los organizadores, tanto en asistencia de público como en ventas. A falta de conocer los datos oficiales, hoy los escritores y los amantes de la lectura apuran la última jornada en torno a las letras, Manuel Santas.
Una feria del libro que no se realizaba con normalidad desde hace 2 años debido a la pandemia del coronavirus y que es considerada la más grande del siglo XXI, con casi 1,5 kilómetros de extensión. En la 81ª edición se ha conseguido congregar a miles de lectores y escritores de todo el mundo alrededor de 400 casetas con más de 5.000 firmas. Escritores de la talla de Pedro Mañas, Juan José Millás o Julia Navarro han engrosado grandes colas a pesar de las altas temperaturas. Y es que la Feria del Libro de Madrid del año pasado, que tuvo aforo limitado por la pandemia, obtuvo unas ventas de más de 9 millones de euros. La edición que hoy finaliza se espera con un mayor número de ganancias al no tener ninguna restricción por coronavirus. Si aún no te has podido acercar al Parque del Retiro y quieres respirar ese aroma literario, podrás hacerlo a partir de las 6 de la tarde.
Y esta semana la EBAU Antigua Selectividad llega a su fin. Cerca de 200.000 alumnos se han enfrentado a unas pruebas marcadas por los nuevos cambios que entraban en vigor. La más destacada, la posibilidad de presentarse a los exámenes habiendo suspendido una asignatura. De cara a la semana que viene es el turno de Cataluña, Andalucía, Ceuta y Melilla. Unas pruebas que suelen aprobar 9 de cada 10 estudiantes, pero que no deja de contentos a todos. ¿Hasta dónde puede llegar un alumno al reclamar una nota de selectividad? David Triado.
Cuando uno no está conforme con la nota que le queda tras reclamar, puede interponer un recurso de reposición, que se resuelve en 30 días, o acudir a la vía judicial. José Ignacio Juárez, responsable de Derecho Público y Administrativo en Santiago Mediano Abogados, aconseja inclinarse por el recurso de reposición.
Si alguna posibilidad tiene de prosperar y de darte la razón en esa revisión de esa decisión, eso se va a producir en un plazo breve y, por lo tanto, te puede aportar una solución útil. Si tú vas directamente ya a un tribunal, lo que te puedes encontrar es que se tramite un proceso que puede durar, sin exagerar, no menos de 1 año.
Además, Juárez explica que un tribunal judicial tampoco puede sustituir el juicio técnico discrecional de los correctores, lo cual complica que emita una resolución favorable. En la mayoría de ocasiones, la opción más práctica será repetir los exámenes para no retrasar el ingreso en la universidad.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Muy buenas tardes desde el puesto de mando en el que se lucha contra el incendio en Sierra Bermeja.
Estoy aquí la UME tiene 231 efectivos, tenemos, somos 64 medios.
Benavides es un pueblo que tengo aquí enfrente y prácticamente todos los vecinos han sido trasladados.
María, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo saliste de casa?
Había preguntado por cómo iba el incendio y me habían dicho que se estaba acercando al pueblo.
Estoy en Málaga, en pleno centro, en la calle de la Bolsa.
Pues me está abriendo la puerta.
Vamos a entrar en la casa de Asun. Desde luego es un lugar privilegiado de Málaga, Asun, si no fuera por algunos problemas con los pisos turísticos. Porque no es solo un tema de ruido, es la inseguridad. Nos ha pasado de todo.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro están más cerca de ti.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y sigues en la mañana del fin de semana de COPE, domingo 12 de junio. Estamos a una semana para las elecciones en Andalucía. Sin duda, está marcando la actualidad de las últimas horas, como también esa crisis con Argelia y ese comunicado que enseguida te ampliamos de esta misma noche, en el que Argel no mueve su postura. Insiste en que las relaciones están rotas. Y la causa ya la saben: el volantazo, el giro del gobierno de Pedro Sánchez a cuenta del Sáhara. Y luego está el calor, que ya sabes, bueno, aquí depende de donde vivas, porque en el sur, aquellos que sufren temperaturas de 40, 41, 42, incluso la sombra, pues dicen que bien están en el norte. Y los que no ven el sol como les gustaría, tanto tiempo como les agradaría, dicen, bueno, pues no están tan mal en el sur. Cuestión de percepciones, ¿verdad? Bueno, antes de ampliar todo lo que tiene que ver con la actualidad de este domingo, te voy a hablar de un asunto que viene siendo un problema para aquellos que se dedican a la pesca, al mar. Y nos vamos a detener concretamente en el estrecho. Escenario de nuevos ataques de orcas en las últimas horas.
Mira, mira, mira la parte, a poquito a poco. A poquito a poco que está ahí. Mira, 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 mira la hélice dando. Mira, dándole golpe.
Este miércoles un velero que navegaba por las aguas de Cádiz se vio sorprendido por un nuevo ataque de estos mamíferos, produciéndoles heridas a dos de sus tripulantes. Posteriormente, un equipo de salvamento marítimo tuvo que remolcar el barco hasta el puerto de Barbate. Algo que nos es familiar. Solamente a lo largo del verano pasado, una treintena de veleros tuvieron que ser remolcados tras quedar dañados por orcas. La presencia de estos animales en el litoral gaditano durante la temporada de pesca del atún cada vez es más frecuente, lo que preocupa a los pescadores. Alfonso Vega es uno de los muchos capitanes que se ha visto afectado por este tipo de ataques.
Sí, porque han cambiado completamente mis planificaciones a la hora de hacer rutas de navegación y forma de vida, completamente, porque yo vivo en un barco. No, o sea, no es solo un artículo de lujo, como pueda llegar a decir mucha gente. Algunos vivimos en el barco como única vivienda.
Actualmente se encuentra en Galicia y explica que no se plantea navegar hacia aguas del estrecho por miedo precisamente a nuevos ataques de orcas. ¿A qué se debe este aumento? Bueno, pues escucha el propio Alfonso, uno de los principales motivos podría ser el coronavirus, ¿sí?
Puede ser, esto vino propiciado justo después del confinamiento, cuando hubo un parón de embarcaciones, tanto de recreativas como profesionales en el mar. No sé, a lo mejor pues por el vuelta de nuevo a las vibraciones de los motores, las embarcaciones se han visto trastornadas un pequeño grupo de orcas, que no quiere decir que todas las orcas les haya pasado eso.
En este contexto, la duda que surge es cómo poder evitar ser embestidos por estos mamíferos. En los últimos meses ha puesto en marcha un protocolo de actuación para los navegantes en caso de que se dé una interacción. Un protocolo que sobre el terreno no es efectivo. Según Alfonso Vega, la solución que ve factible para poder frenar estos ataques de orcas es hacer un seguimiento a estos mamíferos.
Hombre, una solución, yo no sé si físicamente se puede llegar a hacer, sería, por ejemplo, localizar ellos, los científicos o los grupos biólogos que les hacen el seguimiento, saben su posición porque están marcadas. O no sé si podrían llegar a marcarse con un dispositivo ICE, por ejemplo, que es como el que llevan las embarcaciones, para saber su posición, velocidad y rumbo.
Una solución que muchos tripulantes y capitanes de barco desean tener para poder evitar así estos ataques de orcas. Domingo 12 de junio, te voy a contar más noticias con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Argelia se reafirma en su ruptura con España en un nuevo comunicado de su Ministerio de Exteriores.
En él recrimina a nuestro país haber elevado la cuestión a Bruselas, con quien asegura sí que mantiene sus compromisos. Y es que el 47% de sus transacciones económicas dependen de la Unión Europea. Sobre la crisis diplomática, y tras haber guardado silencio estos días, se ha pronunciado Pedro Sánchez, que ha acusado al PP de apoyar esta presión. Recordemos que el origen de las tensiones entre Argelia y España se produjo con el cambio en la postura histórica del gobierno sobre el Sáhara occidental que ha desencadenado la suspensión del Tratado de Amistad y la congelación del comercio exterior con nuestro país, coincidiendo además con la renegociación del precio del gas.
La próxima semana, Bruselas se va a pronunciar sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Ucrania.
Así lo ha confirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su visita a Kiev, la segunda desde el inicio del conflicto. Allí se ha reunido con el presidente Volodymyr Zelensky, aunque la mandataria del Ejecutivo Comunitario advierte de que Ucrania tiene que hacer frente todavía a algunas cuestiones pendientes, como la corrupción que asola el país. Una vez se pronuncie Bruselas, los líderes europeos tienen que dar el visto bueno por unanimidad. En cuanto al parte de guerra, la ofensiva sigue concentrada en Severodonetsk y, según el gobierno ucraniano, las últimas cifras señalan que al menos 10.000 de sus soldados han fallecido desde el inicio de la guerra.
Y calor, y mucho calor. Este domingo se mantienen en alerta 7 comunidades por altas temperaturas.
Solo 3 veces en la historia nos hemos acercado por estas fechas a tan altos registros, que van a seguir en aumento porque lo peor todavía no ha llegado y que tendrán un martes de auténtico récord. El miércoles comienza la estabilización, aunque la ola de calor podría alargarse hasta el viernes. Solo el norte peninsular, Galicia, Asturias y el Cantábrico se van a librar de este calor sofocante. Para que te hagas una idea, en Santander no van a superar los 22 grados de máxima, que son 20 menos que en Sevilla, Córdoba o Badajoz, 3 de las provincias más afectadas.
Y fútbol. La selección española busca su segunda victoria en la Liga de las Naciones, Adrián Gil.
La Roja se mide a la República Checa desde las 9 menos cuarto en Málaga, con el objetivo de acercarse al liderato de su grupo de la Liga de las Naciones después de 2 empates y una victoria en los 3 encuentros anteriores. Y en los playoffs de ascenso a la Liga Smartbank, el Albacete es nuevo equipo de segunda división después de ganar al Deportivo de La Coruña en Riazor. Rubén de la Barrera, entrenador del equipo manchego, hablaba en Tiempo de Juego sobre su origen coruñés.
Mi mayor respeto al club de mi vida, al club que adoro, al Depor, naciones enfrentadas, entre pues lo que es una alegría inmensa por el trabajo de tantísima gente y sobre todo una tristeza también enorme porque el Depor no hubiese logrado ese ascenso.
El último en conseguir ese ascenso a segunda ha sido el Villarreal B tras vencer al Nastic de Tarragona. Por su parte, Girona y Tenerife empataron a 0 en la ida de los playoffs de ascenso a primera división. La eliminatoria se decidirá el domingo 19 en el Heliodoro Rodríguez López. Y en Fórmula 1 se celebra el Gran Premio de Azerbaiyán desde la 1 de la tarde. Charles Leclerc partirá desde la pole, Sainz será cuarto y Alonso décimo.
Y a las 6 y 37 minutos de la mañana echamos un primer vistazo a las noticias que trae la prensa, en este caso los periódicos regionales que se ha leído Guillermo Vila. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola Antonio, muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, comenzamos con la alegría del Albacete, que ya es equipo de segunda, ayer lo logró tras una derrota al histórico Deportivo de La Coruña.
Sí, el Albacete regresa a segunda contra viento y marea, titula la tribuna de Albacete, que apunta en su crónica: con todo en contra, el equipo manchego fue su peor enemigo en la primera parte, pero en la segunda le dio la vuelta y gracias a un gol de Alberto logró empatar. En la prórroga, el Deportivo trataba de manejar el resultado. Al final, en el minuto 113, un centro de Sergi García rematado al fondo de las mallas por Jordi Sánchez. El delirio se apoderó de Albacete y pocas horas después lo que se escuchaba en la fuente del parque era esto.
Enhorabuena a toda la afición del Alba. Imagino, Guillermo, que si la prensa de Albacete está de enhorabuena, muy distinto es el tono de los periódicos en La Coruña.
Pues tono de funeral, diría yo. El Depor se queda en primera federación, golpe tras el golpe sigue de penitencia, titula la opinión de La Coruña. Por cierto que en La Opinión y en el resto de la prensa gallega también leemos, Antonio, novedades sobre el accidente del viernes en la estructura del concierto del festival Los Son de Camiño, lo estás contando desde las 6. Cuenta La Opinión que el festival se celebrará pese al accidente y que la evolución de los heridos, uno todavía en la UCI, es positiva.
Luego en el Faro de Vigo reconstruyen, por cierto, cómo fue ese accidente. Accidente en un escenario muy similar al utilizado por los Rolling, por los Stones, unos días antes en su multitudinario concierto en el Metropolitano,
sí,
en Madrid.
Se trata de un escenario de unos 55 metros de ancho y hasta 70 de alto. Los trabajos se centran ahora en retirar la estructura que cayó y en montar un escenario de menor tamaño usado ya en otras citas como en el Port America.
Nos vamos también hasta Palencia, tierra de galletas. Hablamos precisamente de esas dificultades laborales de los trabajadores de la fábrica de Siro. Votaban el marco general negociado entre empresas y sindicatos.
Ayer estuvo allí hasta la ministra de Industria, Reyes Maroto. Los trabajadores de Siro respaldan el plan de competitividad, titula el diario de Palencia, que añade los detalles del plan que se conocerán el lunes. Pasan por una inversión de 130 millones, que la carga productiva la absorba Castilla y León, mejores salariales y bajas incentivadas. Las asambleas celebradas en Toro y en Venta de Baños apoyaron la propuesta, así como la de Aguilar de Campo, donde la plantilla ya había validado el documento.
Una buena noticia porque hay muchos puestos de trabajo en juego, puestos de trabajo sobre todo en el medio rural, que es donde más se necesitan. Vamos a terminar en Cuenca, con una concentración de aficionados a la Vespa.
Son unos cuantos en nuestro país, lo cuenta Voces de Cuenca. Las calles de la capital acogieron este sábado la quinta concentración Vespa Club España, una iniciativa que vuelve a celebrarse tras el paréntesis de la pandemia y que ha contado con más de 250 participantes de diferentes puntos de España. Ayer hicieron una ruta hasta la ciudad encantada con diversas actividades, concentración de motos, un rally de 100 kilómetros, comida de hermandad, gincana de habilidades, sorteo de regalos, entrega de trofeos y, en fin, buen rollo entre todos.
Auténticas joyas, las Vespas, sí, las Lambretas, con una grandísima afición en España y con concentraciones como esta que se repiten por toda nuestra geografía. Es momento de repasar, a las 6:41, lo que ha dado de sí esta semana. Lo hacemos a la luz de la línea editorial de la cadena COPE, como siempre, con nuestro director editorial, con José Luis Restán. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Esta semana hemos reflejado el primer cara a cara entre los líderes del PSOE y del Partido Popular en el Senado, que se sustanció en un nuevo portazo de Sánchez a las ofertas de colaboración de la oposición. Sánchez desaprovechó la oportunidad. Más aún, quiso remarcar con su tono desmesuradamente bronco que verdaderamente, como dijo, las ofertas de Feijóo le incomodan y estorban en su camino. Más de 200 organizaciones sociales han convocado el próximo 26 de junio una manifestación en Madrid con el lema "Nos jugamos la vida, basta de leyes que atentan contra la verdad y la naturaleza humana". Proclaman la necesidad de un cambio de actitud ante el proyecto de ingeniería social que se trata de imponer en España. Como pidió en su momento el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, es necesaria una amplia movilización transversal a favor de la vida, de la que esta manifestación debe ser expresión. No se trata solo de rechazar una ley injusta y absurda, sino de reconstruir con paciencia y tenacidad el tejido de una cultura que reconozca la dignidad sagrada de toda vida humana. Y la decisión de Argelia de romper sus relaciones comerciales con España pone en evidencia la errática política internacional de Pedro Sánchez, especialmente en una zona tan sensible para España como es el Magreb. Cunde la sospecha de que el gobierno español ha cedido al chantaje de Marruecos y que no tiene un criterio firme sobre las siempre delicadas relaciones internacionales. El ministro Álvarez ha tenido que suspender su viaje a la Cumbre de las Américas para acudir precipitadamente a pedir ayuda a la Unión Europea. El estropicio incluye inquietantes efectos en dos materias especialmente sensibles para España: la lucha antiterrorista y el control de los flujos migratorios. Así ha transcurrido la semana entre Líneas COPE.
A lo largo de los últimos días, a lo largo de las últimas semanas, hemos escuchado distintos miembros del gobierno presumir de datos económicos. Sin embargo, cada vez son más los expertos que auguran un otoño complicado. Las razones, bueno, en primer lugar, el precio de la energía, que no parece que vaya a sufrir grandes descensos, con lo que la inflación seguirá muy alta. La única salvedad es la traducción que va a tener, que está teniendo en la factura del el tope al precio del gas que se utiliza para generar electricidad. Bueno, luego los tipos de interés, que van a subir a partir de julio, y eso se va a traducir en el incremento del coste de las hipotecas. La vivienda ya subió en el primer trimestre del año un 8,5%, el mayor incremento en 15 años, y a eso hay que sumar las perspectivas de empleo, que, según algunos expertos consultados por COPE, no serán buenas una vez concluya la temporada de verano. Guillermo Vila, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. La OCDE ha rebajado la previsión de crecimiento para nuestro país al 4,1%, es decir, 1,4 puntos menos respecto a la previsión de crecimiento del 5,5% que se había publicado en diciembre. Además, el organismo cree que la inflación cerrará el año en el 8,1%, espoleada por el encarecimiento del precio de la energía, como apuntabas, y a eso hay que sumar la incertidumbre, la ralentización de la demanda externa de la economía española. Es decir, las previsiones no son buenas, aunque la ministra de Economía, Nadia Calviño, intenta hacer una lectura positiva.
La OCDE naturalmente ha recogido el impacto de la guerra y ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento y al alza las previsiones de inflación a nivel global, pero lo que hace es confirmar una previsión de crecimiento en España superior al 4% este año, como hacen todos los organismos nacionales e internacionales.
Más lejos fue el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando no hace mucho en Davos llegó a calificar de impresionantes las reformas estructurales acometidas por su gobierno. Es cierto que los datos de empleo de mayo apuntan a una cierta recuperación del mercado laboral. El número total de desempleados se situó en algo más de 2.900.000 personas, lo que supone un descenso del 3,3% respecto al mes anterior. Y todo apunta a que los meses de verano serán buenos para el empleo, con el turismo recuperando su posición estratégica como en tiempos anteriores a la pandemia. Pero, ¿qué pasará cuando acabe el verano? España se enfrenta a un horizonte económico dominado por la incertidumbre, asegura en COPE Rafael Pampillón, profesor del IE Business School.
Es muy incierto porque no sabemos cuánto vamos a crecer, qué inflación vamos a tener. Es decir, que la Unión Europea ha dado para España un 6,3 de media para este año, la OCDE da un 8,1... y estamos a mitad de año, o sea que tenemos problemas con los alimentos a nivel mundial y por tanto repercute en España, con la energía.
Inflación, empleo, coste de dinero. Y esto hay que añadir las dificultades que empieza a encontrar España para colocar su deuda. También es noticia que España está colocando su deuda al precio más alto desde 2014. Si el año pasado el Tesoro español ofrecía deuda al 0% de interés por el bono a 10 años, que es el de referencia a los mercados, en la última semana lo ha colocado al 2,5%. ¿Y se acuerdan de la prima de riesgo? Bueno, hablábamos de ella a diario en la crisis de 2008. La prima lleva días en el entorno de los 120 puntos básicos con respecto al bono alemán.
Y es decir, Antonio, el doble que hace un año. Es cierto que la situación de los mercados no es exclusiva de España, pero también que nuestro país afronta la actual situación de inestabilidad global con algunas carencias de partida. Tienen que ver con el empleo, pero también con una serie de medidas de aumento del gasto que están elevando la deuda pública en el entorno del 117% de la renta nacional. De hecho, la OCDE considera en su informe que la deuda disminuirá, pero menos de lo que augura el gobierno. En todo caso, ese descenso será a niveles todavía muy superiores al 98,3% de la renta que había en 2019, antes de que estallara la crisis de la COVID.
Bueno, expertos que creen que el gobierno debe intervenir, debe hacer algo, porque está reduciendo el déficit gracias a la llegada de fondos europeos y a la falta de exigencias de control de gasto. Pero ese marco está empezando a cambiar. Bruselas ya ha pedido esta semana que se ponga un techo al aumento del gasto corriente para el año que viene. La autoridad fiscal ha alertado al gobierno de la situación vulnerable en la que deja las cuentas públicas por no fijar una estrategia presupuestaria a medio plazo.
Y es que el del gasto público es el gran desafío de la economía española, según Rafael Pampillón. Cree que España se está beneficiando del aumento de la recaudación, pero alerta del riesgo de no acometer reformas estructurales. Y apunta al beneficioso efecto que tendría el hecho de que el gobierno empezara por reducir el número de ministerios.
Dando ejemplo por parte del gobierno central, reduciendo los ministerios, nunca habíamos tenido tantos ministerios, y yo creo que eso va también dando ejemplo a las comunidades autónomas para reducir consejerías, para reducir la presencia del Estado en la economía, pues a través de laboratorios, de empresas públicas, a través de organismos autónomos. Todo eso hay que ponerlo en solfa para reducir el gasto.
Bueno, aquí hay que fijar primero el escenario en el que estamos, contar los datos y también intentar adelantarnos. Y por eso la gran pregunta, la que se hacen los expertos y la que nos hacemos todos. ¿Estamos ante un cambio de ciclo?
Bueno, difícil saberlo, Antonio. Lo que está claro es que en las familias se está dejando de consumir. El consumo se está ralentizando. Rafael Rotellar, economista.
Si se consume menos, se producirá menos para que no se queden sin vender los productos. Y, por tanto, si hay menor producción, habrá menor actividad, y si hay menor actividad, habrá menos empleo.
El Instituto Nacional de Estadística apunta a un descenso del consumo de los hogares del 3,7% en el primer trimestre del año. Y según datos de un informe de CaixaBank, el consumo creció en mayo un punto menos de lo que lo hizo en el mismo mes de 2019, desde la pandemia. En ese informe se apunta a que es a los buenos datos de empleo, al entorno de incertidumbre económica y de presiones inflacionistas, esos datos estarían afectando negativamente a las decisiones de gasto de los consumidores.
Recesión no. Desaceleración, sí. Ese parece ser el marco en el que se va a mover la economía española los próximos meses.
Pero hasta ahora hemos hablado de cifras, Antonio, vamos a ver si te parece el efecto que en realidad tienen esos números. Déjame que te cuente la historia de Miguel. Tiene 24 años, se dedica a la publicidad. Hace poco se fue a vivir solo y claro, el auge de los precios de los últimos meses le está afectando y mucho.
Antes nos llegaban, por ejemplo, las facturas en 60 euros y ahora nos están llegando en 200 y hubo una que nos llegó en 400 euros. Entonces nos afecta bastante y sobre todo, por ejemplo, en mi caso, que soy joven y que pues bueno, no vivo con mis padres.
Bueno, si el precio de la luz está por las nubes para gente joven que además tiene que pagar el alquiler cada vez es más alto, bueno, la cosa se complica.
Y hace que agudicen el ingenio, no queda otra.
Y bueno, las consecuencias, básicamente, que tenemos que ir con más cuidado a la hora de poner las lavadoras, a la hora de poner el lavavajillas, vamos un poco pues eso, con cuidados para poder evitarnos este tipo de sorpresas.
Pues este es el escenario y todo apunta a que hay que apretarse el cinturón y lo vamos a tener que apretar más a partir del otoño.
Estar informado.
Nos acercamos a las 7 de la mañana en este domingo 12 de junio. Víspera de San Antonio, no os olvidéis mañana de felicitar a todos los Antonios y en la mañana del fin de semana de COPE nos tomamos un respiro, recuperamos, recogemos esas noticias curiosas, bueno, más amables también y que como cada semana busca, recopila y nos cuenta Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Historias como la del pueblo de Prada de la Sierra. Esto está en León, es un municipio agrícola, ganadero, que como tantos otros de su zona al noroeste de esta comunidad ha sufrido los estragos del éxodo rural en las últimas décadas del siglo XX. Eso le llevó a perder incluso su condición de pedanía, algo que ahora ha recuperado. Gracias al tesón de sus vecinos, vuelve a ser 30 años después un municipio.
Sí, fíjate, Antonio, pasó a depender en 1992 del Ayuntamiento de Santa Coloma de Somoza y desde entonces, desde hace 30 años, sus vecinos han estado inmersos en una guerra judicial que ha terminado además con un juzgado dándole la razón. Ellos querían que se reconociera sus derechos y que el pueblo estuviera registrado oficialmente porque, entre otras cosas, el nuevo ayuntamiento lo había clasificado como suelo rústico. Entonces se le ponían trabas a las personas pues que querían reconstruir viviendas, asentarse en la localidad. Y tras esa batalla judicial que ha durado tres décadas.
No era un ayuntamiento, ni siquiera pedanía, claro.
Exactamente. Entonces, esa batalla judicial ha durado tres décadas y finalmente sus vecinos han conseguido con ese tesón, como decías, que Prada de la Sierra sea ya un pueblo reconocido. Y para celebrar esta buena nueva, el consistorio pues ha instalado un alumbrado público con placas solares y ha puesto letreros para identificar, claro que sí, los nombres de las 13 calles con las que cuenta este nuevo pueblo.
Bueno, pues de esta pequeña localidad nos vamos a otra. Esta vez en Alicante, se llama Villar. Allí sus vecinos han vivido una situación que nadie se habría imaginado. Estos días han visto cómo la Guardia Civil registraba una vivienda donde encontraron 20.000 cartas que deberían haberse repartido en la ciudad de Alicante entre los años 2012 y 2013.
Vaya pedazo de historia, Antonio. Todo comienza, además, con una reforma. La reforma de esta casa donde se encuentran estas 20.000 cartas, y es que el nuevo propietario de ella quería rehabilitar la vivienda, no le gustaba cómo estaba, y entonces llamó a un constructor, y fue este, el que estaba trabajando justo en esta casa, el que avisó a Correos. Pues, alertado, sorprendido, dijo que se había encontrado mientras trabajaba en la reforma 20.000 cartas escritas que tenían que haberse repartido en la ciudad de Alicante, como tú decías, entre los años 2012 y 2013. De hecho, estaban repartidas por toda la casa, en bolsas de plástico, en cajas, incluso tiradas por el suelo. Todas con origen y destino esa ciudad. La Guardia Civil enseguida detuvo al anterior propietario de esta casa, un hombre de 62 años, que además resultaba ser, claro, un antiguo cartero que trabajó en Correos hasta 2013 y que ya está jubilado. Ahora este hombre, cuidado, se enfrenta incluso a una pena de prisión por este hurto a la intimidad, y lo contaba aquí en COPE, en Herrera, el abogado experto en derecho a la intimidad, Carlos Lema.
Pues de acuerdo con el Código Penal, hay una pena de prisión, una pena de multa y también una pena muy importante de inhabilitación.
Y es que ese gesto, Antonio, el de abrir una carta que pertenece a otra persona, aunque no lo sepamos o aunque creamos no saberlo, es un delito.
Una persona que de alguna manera está abriendo una carta sin ser el destinatario está revelando secretos. Vamos, está mejor apropiándose de secretos que son de terceros, sean secretos de índole comercial, si es de una empresa, o de la vida personal de una persona.
Y es que ahora lo que sí que se abre es un largo proceso, Antonio, porque tienen que revisar, no sé si las 20.000 cartas una por una, pero es que si encima en el interior de ellas había cualquier otro, por ejemplo, añadido, incluso dinero o cualquier otra cosa privada, se le puede complicar a este hombre.
Bueno, hay que decir que en el cuerpo de correos hay magníficos profesionales y te lo dice uno que ha sido hijo de un cartero durante muchos años y amigo también de muchos trabajadores de este cuerpo. Y otra de las imágenes de los últimos días la hemos podido ver en Londres en ese jubileo de platino de la reina Isabel II que han celebrado el Reino Unido allí en el desfile final con toda esa pompa británica que les caracteriza. La Casa Real sacó a la calle el carruaje que la reina usó en su coronación hace ya 70 años. Pero en él no iba Isabel, sino un holograma suyo, o eso creímos.
Sí, pues fue una imagen que dio la vuelta al mundo, Antonio, porque la salud de la monarca, y claro, ya a sus 96 años se sigue resintiendo y sus apariciones en público son cada vez más escasas, pero esta llamó mucho la atención porque ese carruaje llevaba unas pantallas colocadas en las ventanas y en las puertas y simulaban en una imagen 3D el interior del vehículo como si la monarca volviera a estar dentro saludando a su pueblo, pero claro, utilizando la imagen de ella hace justo 70 años, que fue cuando la coronaron reina de Inglaterra. El cetro y la mano se asoman por la ventana central, pero claro, no es posible ver a Isabel II saludando hasta que justo se está de frente a la ventana de la izquierda donde está puesto ese holograma. Es que es verdad que la imagen es bastante realista y crea ese efecto 3D que sirve para revivir ese desfile, pero estamos hablando mucho de holograma cuando, según algunos expertos, Antonio, no sería tal cual. Eso es al menos lo que nos contaba aquí en COPE en la tarde esta semana Jesús Atencia, que es experto en holografía de la Universidad de Zaragoza.
Sencillamente lo que han hecho es meter dentro una pantalla de vídeo dentro de la carroza. De hecho hay dos pantallas, una por cada lado, por eso la reina va saludando a la vez por los dos lados, cosa muy curiosa, y sencillamente lo que hacen es ir repitiendo el vídeo, pero está dentro. No es una imagen en tres dimensiones, si fuera un holograma, pues sería una imagen tridimensional.
Fíjate, curioso, Antonio.
Bueno, una mala noticia para los amantes de las salsas, en especial las asiáticas, y en particular para los que no pueden vivir sin condimentar sus comidas con la sriracha. ¿Se dice así?
Sí, se dice así. Vamos, creo, porque yo tampoco la conocía.
Para conseguir darle el punto moderado de picante a todo tipo de plato. Mira que a mí el picante no me convence. La compañía que la fabrica ha suspendido sus ventas. ¿Por qué, Iván?
Pues no sé si tú la has probado, ¿eh? Yo no. No. Bueno, tú no la conocías ni cómo se llamaba, pues supongo que no la habías probado. Pero seguro que para el que la conozca y la use es una muy mala noticia su retirada de la venta, porque se ha hecho muy popular en nuestro país, también en Europa en los últimos años. ¿Y por qué? Te preguntabas. Pues por la falta de chiles, que es uno de sus ingredientes principales y que puede acabar con la salsa directamente. Porque la compañía que la fabrica asegura que por las condiciones climáticas que están afectando a este producto, a este tipo de guindillas, pues van a tener que parar. Y eso supone que será imposible pues acceder a esta salsa en los próximos meses. A esta es sriracha, como decías, que se elabora con chiles rojos, con ajo, vinagre, azúcar y sal. Y los que aún no la han probado, pues deberían saber o deben saber que es perfecta para darle ese toque picante que a ti no te gusta, pues a todo tipo de platos, verduras, pollos, patatas o diferentes salsas incluso, porque mezcla muy bien con el ketchup y la mayonesa. Pero, claro, ahora con esta falta de producto, pues igual no la podemos llegar a probar.
Picante si es un pelín, justito, vale, pero cuando se pasa ya, eso sí que no. Que nos escuchamos en un ratito, Iván, que nos dan las 7, gracias.
Venga, hasta ahora.
¿Por qué? qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
La carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente. Y si hay algo que no se puede ocultar a la gente, es que todo está más caro.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Da miedo, da miedo!
Tío.
Uy. ¡Da como tú, Poli,
sí,
miedo!
Como yo, dice.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Las 7, las 7.